Vamos a saludar a Sam Rose, es el director de la oficina de refugiados en Gaza. Él es el que maneja la información de UNRWA en Gaza. En este momento está en Londres, pero conoce perfectamente la situación de Gaza. ¿Qué fue lo que pasó con el reparto de comida del día de ayer, Ana, que dejó varios heridos y una persona muerta? ¿Qué fue lo que se desordenó en la entrega de esa comida ayer que vimos en esas imágenes impresionantes de televisión? Y salude al señor, a Mr. Rose.
Good morning, Mr. Rose. Thank you very much for your time today at W Radio.
Hi, thanks for having me on.
Mr. Rose, let's begin by asking you, can you share with us the details about what is it that happened yesterday in Gaza when food was being distributed and that it ended up in chaos?
Yeah, absolutely. Look, we've had a long period in Gaza, 11, 12 weeks, close to 3 months, where almost no supplies have entered. So a population that's starving, a population that's hungry, a population that's scared. Yesterday, this so-called Gaza Humanitarian Foundation opened its operations, and that took the form of one or two hubs in southern Gaza that people were told that if they came to them, they could collect a food parcel. And what happened yesterday was that, given the scale of need, given the desperation, given how hungry people are, tens of thousands of people approached and swarmed towards these hubs. And the situation got out of control. The organizations and the actors running these facilities just weren't able to deal with the scale of the crowd and deal with the situation. We believe there were shooting reports of one person killed and maybe 50 injured, and the hub itself was eventually ransacked. So that's our understanding of what happened yesterday in relation to this distribution modality.
Su entendimiento de lo que ocurrió ayer es que básicamente había una población con hambre, una población asustada. Tuvieron alrededor de 3 meses sin recibir ningún tipo de ayuda humanitaria. Entonces, cuando esta fundación que está encargada de operar esa entrega, pues abrió estos dos puntos en el sur de la franja de Gaza, pues las personas llegaron a recoger cierta comida y por la necesidad, por la desesperación, por el hambre, llegó una cantidad de personas que no pudieron controlar, así que la situación no se pudo manejar por parte de esta fundación humanitaria que está a cargo de la entrega de la ayuda humanitaria. Nos dice que la administración no pudo lidiar con la situación, hubo disparos, se reporta un muerto, alrededor de 50 heridos, y eso fue lo que pasó.
Sí, señor Rose, ¿nos podría decir, por favor, cuál es su opinión personal acerca, pues, de esta fundación escogida por Israel para hacer entrega de la ayuda?
Can you share with us a bit of your opinion about this foundation that was chosen by Israel to be the ones to distribute the food?
Absolutely. I mean, look, the United Nations and the humanitarian community made up of NGOs and INGOs and many others. We've been all clear from the start that this foundation does not meet the requirements for distribution of safe, fair, independent distribution of humanitarian aid. And the United Nations has been clear from the outset that we cannot cooperate with this system. We need to provide assistance to people where they are. We cannot provide assistance through an entity that is itself a party to the armed conflict. And we have to remain completely independent from any political, military or other agendas. And clearly this organization does not meet those standards, which are guided by international humanitarian law. It's very clear that the state of Israel has been the one that's responsible for cutting aid off in Gaza, from cutting Gaza off from fuel and medicine. So the idea that they're the ones now responsible for how this aid is going to be administered inside of Gaza legitimates the structures and the actions of the entity that's responsible for the situation that Gaza is in the first place in relation to humanitarian aid.
Las Naciones Unidas y diferentes organizaciones han sido claros desde el comienzo de que esta fundación no cumple con los requisitos para distribuir la ayuda de una manera justa, de una manera independiente. Las Naciones Unidas han sido claros en que no pueden cooperar con este sistema porque pues se necesita proveer asistencia sin ningún tipo de partido político, sin ningún tipo de inclinación a favor de alguna de las partes del conflicto armado. Nos dice que debe ser una organización absolutamente independiente, que no tenga agenda en todo esto que se está viviendo allí en esa zona. Nos dice que claramente esta organización no cumple con esos estándares. Nos dice que hay unos estándares guiados por la ley internacional humanitaria y el Estado de Israel es para él responsable de cortar la ayuda en la franja de Gaza, de que no llegue combustible, de que no llegue medicina, y la idea de que sean los israelíes los que ahora administren esa ayuda en la franja de Gaza legitima esa estructura que pues de la cual son responsables por la situación que se está viviendo allí en torno a la ayuda humanitaria que ha llegado. Así que ellos no están de acuerdo con que sea esta organización la cual pues distribuya dentro de la franja de Gaza esta ayuda.
Hoy precisamente se cumplen 600 días de la guerra en Gaza. Tras el fiasco y el caos de estos dos días, ¿ve viable el regreso de las operaciones de la UNRWA?
It's been 600 days of this war. Do you believe that after the fiasco and chaos from the last two days, do you see possible UNRWA coming back to Gaza?
Yeah, thank you. Maybe just to add to the previous question before turning to this, look, as well as the legal arguments against this foundation, there's also the kind of human element of it. I mean, this is an arrangement which is completely dehumanizing, completely humiliating to people being forced to walk several kilometers to pick up a box of food. There's no consideration given to how they're going to cook this food, how they're going to prepare this food. So what we're also hearing from people is that they're desperate, they're hungry, but they feel completely humiliated and completely degraded by what is being proposed. And looking in relation to UNRWA, whilst the United Nations and the humanitarian community is rejecting this model, what we are saying is that we should and we absolutely have to be able to use the structures, the facilities, the capacities that we have inside of Gaza. And that includes UNRWA. UNRWA is by far the largest actor on the ground in Gaza. We have 12,000 staff operating every single day inside of the Gaza Strip. And we have a mandate to do that and have been distributing aid and providing services continuously for 75 years inside the Gaza Strip. So if we are to meet the needs of the population, we are indeed advocating for UNRWA services to be able to continue, and they are continuing. I mean, this is all being reduced to arguments of distribution, but it's the services that people need, and UNRWA is the only entity able to provide those services. We've got thousands of trucks of aid outside of Gaza that need to get in if we're to bring the population of Gaza back from the edge of famine and starvation.
De pronto quisiera también agregar a la respuesta anterior de que además del argumento legal que ellos tienen, también está un elemento humano, porque nos dice que este arreglo que se hizo con esta organización humanitaria que está distribuyendo la ayuda, pues es humillante, es no es humano, nos dice que también pues les toca o les pidieron a estas personas dentro de la Franja de Gaza caminar kilómetros para recoger una caja de comida que ni siquiera saben cómo pueden preparar en sus casas. Entonces ellos están escuchando también esa desesperación de la gente por el hambre, pero también la humillación de que se sienten degradados por lo que se les está proponiendo. Y en relación a la UNRWA, pues las Naciones Unidas pues simplemente está apostando por ese modelo de utilizar todas las capacidades que están dentro de la Franja de Gaza, toda la estructura que hay dentro de ese enclave palestino, para que pues pueda suministrar y distribuir la ayuda. Son muchos servicios los que presta la UNRWA dentro de la Franja de Gaza. Son 12,000 digamos hombres y miembros de la UNRWA operando dentro del enclave. Es el mandato de ellos hacerlo, y pues tienen muchos servicios que han sido implementados durante 75 años, así que pues ellos deben cumplir esas necesidades de la gente, tratar de que esas necesidades sean satisfechas. Y nos dice que están luchando porque ese servicio de la UNRWA continúe, sigue digamos funcionando parcialmente, pero tienen miles de camiones de ayuda afuera en Gaza que deben entrar y que deben distribuir para que se calme esa hambre que hay dentro de la población.
Ana, por favor, preguntémosle al señor Rose, ¿qué respondería él a aquellas personas que señalan que hacer este tipo de entrevistas, evidenciando lo que está ocurriendo dentro de la Franja de Gaza, tiene como objetivo alimentar el antisemitismo?
What would you say to people that say that doing this type of interviews that we're doing right now are contributing to the antisemitism increase in the world?
I mean, I can't say. What we're talking about now are the humanitarian needs, the dire humanitarian needs of the population of Gaza. That's really all we can focus on right now. Clearly, what we're seeing is that there is a ripple effect around the world due to the complex geopolitics and the polarized views of people around the conflict. But what we're trying to do, and what the United Nations has done from the start, is put the people on the ground, the people inside Gaza, the civilians who can do absolutely nothing about their situation, at the center of our efforts, drawing attention to their plight, to their needs, and to their suffering. We also draw attention to the plight of the hostages inside Gaza and continue to call for their immediate release. And look, what we need more than ever is for a meaningful peace process that can put to bed all of this, so that we don't slide back into another conflict in a few years' time, so that Palestinians and Israelis can have a future without fear, without hatred, and live in freedom. That's ultimately what we call for and what is needed more urgently and more critically than ever.
Nos dice que lo que nos puede comentar y lo que ha hablado las Naciones Unidas es sobre las necesidades humanitarias que hay en el terreno, las necesidades de la gente dentro de la Franja de Gaza. Ese es el enfoque de ellos ahora mismo, pero pues por supuesto ven que el efecto que hay en el mundo puede ser este antisemitismo, también por la situación geopolítica que se vive, por las visiones tan divididas, tan polarizadas que tiene la gente. Nos dice que las Naciones Unidas lo que ha hecho desde el comienzo es poner el foco en esas personas en el terreno que no pueden hacer absolutamente nada por su situación, que no pueden alzar la voz, entonces simplemente llaman la atención a esas necesidades que hay en el enclave, el sufrimiento que hay en la Franja de Gaza, y también pues han llamado la atención, por supuesto, de los secuestrados israelíes dentro de la Franja de Gaza para que los liberen de inmediato, de que se adelante también un proceso de paz que pueda calmar toda esta situación para que en el futuro no haya más conflictos similares y que pues los israelíes y los palestinos en un futuro puedan vivir sin miedo, puedan vivir sin odio, vivir en libertad. Ese es todo el llamado que está haciendo las Naciones Unidas, pero por supuesto urgen a que esta situación se solucione, porque señala que es más crítico que nunca.
Le pregunto desde Jerusalén. El gobierno israelí inició una disputa con su organización, tanto en Cisjordania como en Gaza, porque empleados de la UNRWA tenían vinculaciones directas con Hamás. El grupo terrorista utilizaba sus instalaciones, Hamás se apropiaba de la ayuda humanitaria. ¿Qué investigaciones internas realizó la UNRWA?
Israel has had conflicts with UNRWA work in the West Bank, but also in Gaza, because they said that the help that was being sent to the region was being kept by Hamas. And we wonder, what investigations did the UNRWA made to address these concerns?
Yeah, look, we're aware of the allegations of aid diversion, the statements by Israel in this regard. We have called for evidence in all these cases. We call and we continue to call for access by international journalists and the international media to the Gaza Strip to see for themselves what is going on. So in relation to aid diversion, we have very tried and tested procedures for distribution of aid, and there's been no large-scale diversion of aid that we've seen throughout the conflict, and we have nothing to hide in this regard, and we would welcome, and we think it's more important than ever that international journalists, people whose job it is to tell the truth, are allowed into Gaza to support the work that local journalists are doing, and whose work, in line with the statements of the United Nations, are often discredited or denied. And that places us in a very unhelpful adversarial relationship. We also take very seriously allegations about wrongdoing by our staff. And that's why for 10 or 15 years, we provide every 6 months full staff lists to all host countries where we work, including the authorities of Israel. When issues have been brought to our attention, we have asked for evidence to substantiate the claims, and that evidence isn't forthcoming. And that's why the Commissioner General of UNRWA issued today a letter that is being made available to the media, outlining what's required in situations such as this. We abhor any allegations that are made. We have absolute commitment and proven commitment to look into them urgently and to take action. But we can only do this effectively in tandem with member states who possess the security services, the intelligence services, to help us do our work. There have been some allegations, very small numbers of UNRWA staff within a workforce of 30,000 against whom allegations have been made and prompt actions have been taken, but it's very, very difficult for us to act without evidence. And unfortunately, the calls, repeated calls for evidence, go unanswered. And that is clearly in nobody's interest.
Well, thank you, Mr. Rose, for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show.
Thanks a lot. Always happy to be on. Bye-bye.
Ellos conocen de esas afirmaciones que ha hecho el gobierno israelí de que la ayuda ha llegado a manos de Hamas. En ese sentido han pedido de que les envíen la evidencia, pero hasta el momento no les ha llegado ningún tipo de evidencia para ellos poder hacer la investigación correspondiente. Nos dice que están pidiendo pues constantemente ese acceso a periodistas internacionales para que lleguen a la Franja de Gaza, puedan constatar por sí mismos la información que ellos están dando, porque siempre se pone, digamos, en duda los pronunciamientos de las Naciones Unidas, los desacreditan o niegan lo que ellos están diciendo. Por eso cree que es más importante que nunca que entren esos, periodistas internacionales que corroboren lo que también está diciendo la prensa local, para pues que tenga mayor transparencia todo este tema, y se toman muy en serio lo que dicen los gobiernos miembros de las Naciones Unidas. Nos dice que por eso hace 15 años, cada 6 meses, pues presentan una lista de todo el personal a los países que trabajan con ellos, incluyendo las autoridades israelíes. Nos dice que, o nos insisten, que es muy importante que les hagan llegar esa evidencia, pero por más que insisten al gobierno israelí de que les den esa evidencia, no llega, y pues así es muy difícil pues hacer o adelantar cualquier, digamos, investigación al respecto. Pero él dice que pues todas esas alegaciones o esas afirmaciones que se hacen de su equipo de trabajo, ellos toman medidas al respecto, pero reitera, es difícil actuar sin evidencia.